Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? He de confesar que esta semana he vivido un momento triste. Algo que me ha hecho pensar mucho en todas las cosas que tenemos y no valoramos lo suficiente. Una persona que trabaja en una casa de alguien cercano a mí llamó diciendo que no podía asistir a su puesto de trabajo porque no tenía dinero para coger ese día el autobús. Y es que son muchas las personas que viven en el umbral de la pobreza. A veces ni siquiera un trabajo asegura el sustento necesario para vivir dignamente. El impacto social de la pandemia en los más vulnerables saca a la luz la realidad que viven muchas personas que además no están lejos de nosotros. Se acerca el día de las personas sin hogar y las cifras son tremendas, más aún en este tiempo que vivimos. 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda en España. Voy más allá. Según datos del informe La vivienda protegida y el alquiler social en España de 2019, nuestro país cuenta con cerca de 275.000 viviendas de este tipo. Esto es un 1,5% del parque de viviendas principales. Estos datos cuando estamos obligados a pasar más tiempo que nunca en casa para detener la propagación del coronavirus. En fin, se necesitan cambios por parte de todos, diálogo y unidad. Urgen respuestas en muchas cuestiones, por ejemplo, también en la tarea educativa. Lo hemos visto con el Pacto Global Educativo que el Papa relanzaba hace unos días pidiendo el compromiso de todos los componentes de la sociedad, también los jóvenes. Pero claro, no podemos pedir compromiso a los jóvenes si luego no contamos con ellos. Y un momento importante también, el que hemos vivido hace unos días, ejemplo de diálogo y fraternidad. Hablo del Encuentro por la Paz celebrado en Roma, impulsado por la Comunidad de San Egidio, donde participó el Papa Francisco junto a líderes de otras religiones. Imagen de unidad. Católicos, cristianos de diferentes confesiones, musulmanes, judíos, juntos para rezar por la paz y la fraternidad del mundo. Esto debería provocar la envidia de más de uno. Pero bueno, hay más. Hablaremos, entre otras cosas, de la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al Vaticano, donde se va a encontrar con el Papa Francisco, o del interés que han despertado las palabras del Santo Padre sobre la legalidad de las uniones civiles como alternativa al matrimonio homosexual. Nada nuevo, por cierto, Mantenemos la luz de la linterna de la iglesia encendida. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 23 de octubre.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues en estas y otras cuestiones de actualidad ponemos hoy el foco. Ya sabes, puedes seguirnos y participar también a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy con el hashtag linternaiglesia23o. Y comenzamos hablando de un nombramiento. El misionero claretiano, Monseñor Luis Ángel de las Heras, hasta ahora obispo de Mondoñedo Ferrol, ha sido nombrado nuevo obispo de León. Nacido en Segovia en 1963, con 14 años, ingresó en el Seminario Menor de los Claretianos. En 2012 fue elegido superior provincial de los misioneros claretianos de la provincia de Santiago y en 2013 presidente de la Confederación Española de Religiosos, CONFER. En 2016 hizo público su nombramiento como obispo de Mondoñedo Ferrol y en la conferencia episcopal preside desde el mes de marzo la Comisión para la Vida Consagrada. Monseñor de las Heras tomará posesión de la diócesis de León el próximo sábado 19 de diciembre. Emocionado hablaba esta semana en rueda de prensa tras conocer su nombramiento.
Ha sido una experiencia muy gratificante. Dios os pague. Yo, por mucho que agradezca, nunca podré pagaros el bien que me habéis hecho. Él os pagará como nadie más puede hacer.
y otro misionero, el padre Pierluigi Macali, secuestrado por yihadistas en Níger en 2018, fue puesto en libertad hace unos días en Mali. Ayer pasaba por los micrófonos de La Linterna con Ángel Espósito, al que contaba cómo había ocurrido todo. Como siempre digo, unos valientes. Es impresionante lo que hace la fe, la fuerza del Evangelio. Maravilloso su testimonio, su entrega y sus ganas de volver a la misión después de 2 años secuestrado.
Padre Mauro ha dicho loro.
Es cierto que me gustaría volver, un pensamiento hay, pero el padre Mauro les ha dicho a mis parroquianos que por ahora no es posible. Quizá el año que viene me volverán a ver si Dios quiere.
Y masivas protestas en Chile dejan brotes de violencia en templos y lugares señalados de la ciudad. Los hechos se produjeron en el marco de una manifestación conmemorativa del primer aniversario de las protestas, del llamado estallido social. La Conferencia Episcopal, en nombre de toda la Iglesia Española, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal chilena manifestando su fraternidad y cercanía en estos difíciles momentos para que brote el respeto de la verdad, la justicia y los derechos humanos. Y esta mañana la Conferencia Episcopal ha hecho pública la propuesta educativa que le ha trasladado al Gobierno de cara a la nueva ley de educación que se está tramitando en el Congreso. En ella los obispos españoles promueven un área de educación de la persona que incluya asignaturas como la filosofía o los valores cívicos comunes a toda la sociedad y un itinerario en el que esté presente el hecho religioso según la identidad de cada confesión. Así lo explicaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello.
Alguna de las enmiendas presentadas van más en la línea de hacer de la clase de religión una especie de gueto y sí que nos gustaría el que la ley reconociese la importancia de un ámbito, de un área de estas características de educación en el sentido de la vida, de educación filosófica, de educación moral, cívica y también religiosa.
Bueno, pues además de esta propuesta educativa se ha informado sobre otras cuestiones que enseguida analizaremos con alguien que conoce bien la materia. Ya saben que hace unos días el Papa Francisco relanzaba el Pacto Educativo Global. Esa ha sido también una de las cuestiones que esta mañana abordaba en rueda de prensa la Conferencia Episcopal. En este punto vamos a saludar a Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Don Alfonso, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Decíamos que hace unos días el Papa relanzaba el Pacto Educativo Global pidiendo compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. ¿Qué valoración hace usted del pacto y cómo se acoge la propuesta desde la Iglesia? ¿Cómo se va a actuar ante ello? Vamos.
Bueno, nosotros acogemos la propuesta del Papa como lo que es. Por tanto, con corazón y de mente abierta y con mucho gusto. Es una indicación para nuestro camino como Iglesia, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, pues nada, la acogemos y la procuraremos seguir. Claro, en España coincide con un tiempo de preparación de una nueva ley de educación y eso pues le da, si cabe, como mayor actualidad. Pero la actualidad del pacto educativo viene de la urgencia de la educación, de su significado fundamental para la transformación de la sociedad, para la vida de las personas. El Papa indicaba que esto se ve con más evidencia en la actualidad porque vivimos una crisis profunda. La crisis sanitaria, cierto, pero que ha manifestado, está manifestando muchas tensiones en la vida social. Y por eso le indicaba que la educación es un camino imprescindible para afrontar la tarea de dar una forma buena a nuestra sociedad, a nuestra convivencia.
Don Alfonso, sí, hablaba usted de esa nueva ley que se está tramitando en el Congreso, la nueva ley educativa. Ustedes desde la Comisión han tenido algún encuentro con el Gobierno en este aspecto. No sé cómo está actualmente el tema y si el pacto educativo que propone el Papa puede influir de alguna manera en el proceso.
Bueno, nosotros hemos hecho llegar alguna propuesta que nos parecía que habría caminos de diálogo y perspectivas de, bueno, afrontar mejor las perspectivas educativas, la educación de los hijos, de los seres más queridos, ¿no? y que nos parecía que necesitaba perspectiva integral, que cuidase, que se esforzase en la educación de la persona toda entera. Y bueno, hicimos la propuesta, pues en realidad con esta perspectiva, con la idea de decir la educación es lo que más nos importa y una educación que de verdad atienda a las personas, a niños y jóvenes. El pacto educativo, pues a lo mejor tiene una resonancia positiva, porque en su momento la actual vicepresidenta Carmen Calvo y ahora pues también el presidente Pedro Sánchez, que va a encontrarse mañana con el Papa, de alguna manera ha manifestado así que estiman las propuestas papales. No sabemos hasta qué punto esto pueda influir en la elaboración de la ley. Los textos que se han presentado hasta este momento y las enmiendas que se han presentado, también desde el grupo, digamos así, del actual gobierno, pues no son muy reconfortantes, no van demasiado en este sentido que nosotros desearíamos.
Bueno, esperemos que si esos ecos son buenos, ¿no?, que vaya por buen camino. ¿Cómo quedaría la asignatura de religión en esta propuesta, don Alfonso?
Pues nuestro deseo es que quede estable, integrada plenamente en el currículo y que deje de ser vista como una realidad, digamos, un poco externa a lo que es la vida normal y el desarrollo normal de la educación de primaria y secundaria, porque a veces da esa impresión a los claustros, en los horarios, en el tratamiento de los profesores y hasta en el tratamiento de la asignatura que se discute perpetuamente, que de la que se pone en cuestión, por ejemplo, el hecho de que sea evaluable o cosas por el estilo. Entonces, nuestro deseo es que se integre plenamente en el currículo educativo como parte, digamos así, de toda esa área de imprescindible de educación de la persona, que abarca también pues otras asignaturas quizá, pero bueno, como se quisiera organizar, nuestra intención es esa. Entonces, creemos que debe de existir en el currículo pues un área destinada a todas estas dimensiones de la vida y de la realidad que afectan tan directamente a los niños y a su conciencia y a su relación con el mundo, y que en este ámbito, en esta área que tiene que existir porque está pedida por todas las normativas internacionales y existe en todos los países, digamos, y debería de existir en nuestra ley también, en este ámbito tendría un lugar estable en la asignatura de religión, ya que sería necesario respetar, claro, el desarrollo moral, el desarrollo de la inteligencia, digamos así, emocional, religiosa, moral, todas estas dimensiones de la vida del niño, habría que cuidarlas, pero claro, según su identidad concreta, que sería en este caso católica, para los católicos.
Don Alfonso.
O sea, nuestra idea es que se estabilice la asignatura dentro de un área cuya legitimidad se reconozca por todos.
Don Alfonso, en otro orden de cosas, 10 días después de ser nombrado responsable de la comisión que preside para la educación y cultura, nos vino encima esta crisis sanitaria que también afectó a la educación en todos sus aspectos. ¿Qué balance puede hacer de este tiempo? ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, lo he vivido de una manera muy intensa. La tarea, la misión encomendada por los hermanos obispos, pues es muy grande, es una responsabilidad grande que de algún modo pues me sobrepasa, ¿no? La educación es uno de los aspectos más decisivos de la vida de la persona y del funcionamiento de la sociedad. Entonces, para mí ha sido pues un entrar a un mundo entero. Claro que el hecho de que se paralizase la vida durante el confinamiento, o de alguna manera se paralizase, provocó que el entrar dentro del mundo de la educación se hiciese mucho por vía telemática. Pero tengo que decir que fue la ocasión de muchísimos encuentros, y yo me alegro mucho de haber podido hablar y contactar y conocer a muchísimas personas de toda España, porque nosotros tenemos toda España llena de centros educativos, pero también, por ejemplo, con diócesis que tienen un delegado de enseñanza, asociaciones de padres, escuelas concertadas. Es un mundo entero, impresionante,
sí,
verdaderamente sí. Magnífico. Y para mí ha sido pues una aventura hasta ahora.
Bueno, la aventura continúa. Muchísimo ánimo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. Gracias por su tiempo y por aportar también un poco de luz a este tema.
Con mucho gusto.
Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE. estar informado.
Pues son las 10:45 de la noche, 9:45 en Canarias, y a esta hora saludamos a los colaboradores que me acompañan esta noche. Damos la bienvenida por primera vez a don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Bienvenido, Javier.
Bien hallada, Irene.
Y Ricardo Benjumea, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Oye, con todo esto, ¿cómo veis la propuesta que ha lanzado la Conferencia Episcopal? La Iglesia creo que está claro que busca ese diálogo, ¿no?, y ese punto de encuentro. Javier.
Bueno, yo creo que es muy, muy interesante y muy oportuno el que el contexto donde se introduce la propuesta sea precisamente el de la educación de la persona de una manera integral. Primero porque es que si no, no se hace justicia a todas las personas y no se hace justicia a la tarea educativa. Educar es introducir a la totalidad de la realidad que encontramos y de la realidad que somos. Censurar en el comienzo de la formación aspectos constitutivos de la persona humana solo puede generar debilidad y fragilidad en el proceso educativo y a la larga no favorecer la convivencia y el entendimiento entre todos. Por lo tanto, a mí me parece que esta perspectiva que indicaba ahora don Alfonso y que está en el trasfondo del Pacto Educativo Global es ciertamente la que debe proponer la Iglesia para su propia oferta educativa y para eventualmente las que otras religiones u otras cosmovisiones pudiesen hacer. Vamos a encontrarnos todos en este ámbito de una visión integral de la realidad, incluyendo todas las dimensiones del ser humano. Es ahí donde me parece que este debate adquiere todo su peso y Dios quiera que nos encontremos, porque esto marca mucho el camino de la sociedad.
Ricardo, el Pacto Educativo Global pide que nos unamos todos, que trabajemos juntos. También los más jóvenes pide que se impliquen, ¿no? Nos tenemos que implicar toda la sociedad. Yo esta mañana preguntaba en redes sociales si realmente escuchamos a nuestros jóvenes, si los involucramos en la toma de decisiones, si les permitimos estar ahí. ¿Cómo lo ves?
Esa es la cosa, ¿no? Como decía Javier, pues justamente planteando en serio la educación, planteando en serio lo que es la persona, pues es posible realmente involucrar a todos en la construcción de lo común, ¿no? Y esto en el ámbito educativo es, por supuesto, absolutamente imprescindible. Y ahí también veía no sé si luego se enfadará conmigo don Alfonso Carrasco si digo esto, pero ahí también veía, en cierto modo, la propia biografía, ¿no?, del obispo. Su paso por Suiza, por el ámbito germánico, con esta tradición del Feldschwilling o pilarización, donde frente a la tradición estatalista jacobina, ¿no?, pues se presupone que cada cual, desde su identidad, pues pueda aportar a lo común, donde lo público es mucho más amplio que lo estatal, en ese sentido reducido, ¿no?, pues jacobino, y donde, pues en fin, pues las distintas tradiciones de pensamiento y culturales pues construyen escuela, construyen hospital, construyen lo público. ¿Y cuál ha sido el problema en España? Pues que esto en España lo ha hecho la Iglesia, pero es que otros actores pues no lo han hecho tanto. Entonces otros actores, digamos, que dependen, digamos, de alguna manera de lo estatal, ¿no?, para extender su agenda. Y esto, volviendo a la cuestión de los jóvenes, pues es fundamental, porque a un joven que viene de una familia católica, tú no le puedes transmitir de repente mensajes absolutamente contrarios a los que recibe en su casa, porque entonces se produce una especie de cortocircuito donde lo que estás haciendo pues es impedir que ese joven pues desarrolle todas sus potencialidades, ¿no? Lo que tienes que hacer es conseguir que cada cual, ¿no?, cada cual desde lo que es, ¿no?, los católicos en este caso, pues puedan aportar al bien común lo mejor que tienen, ¿no?
Fíjate, nos escribe un joven, Javier, dice: creo que hace falta más humildad y más confianza en los jóvenes. Tenemos mucho que aportar. Y la Sal de la Tierra nos manda también otro mensaje. Dice: hay buena intención por parte de la Iglesia, pero creo que los jóvenes pueden hacer mucho más, Javier, por cercanía al mundo educativo. ¿Debemos preocuparnos por el presente y el futuro?
Vamos, debemos ocuparnos permanentemente, y eso implica ya una cierta preocupación, pero es evidente que es como la cadena viviente de la vida, el encontrarnos los adultos con los jóvenes, el escuchar, el descubrir rasgos del corazón que en la juventud y en la infancia brillan con un atractivo extraordinario, y acompañarlo para que, no para que el paso del joven al adulto sea volverse un personaje empobrecido y reducido, como si los grandes ideales de la juventud estuviesen destinados a perderse y que a los 40 somos todos escépticos, como decía Peggy, ¿no? Es que la responsabilidad que tenemos respecto de la vida de los jóvenes, lo digo yo ya con una cierta edad, es la responsabilidad por el hecho de la juventud de cada uno de nosotros, porque no tenemos una responsabilidad más grave en la vida que no emborronar y oscurecer el horizonte de un joven y toda la potencia de su corazón, que aflora con una mayor facilidad, con una mayor espontaneidad y que no está destinado en esta sociedad de adultos a convertirse en un burócrata, en el peor sentido de la palabra, o en un tipo escéptico y de vuelta a los 18 años. Este diálogo, esta intensidad es vital para que cualquier joven encuentre como el cumplimiento de lo que espera y para nosotros, para no hacer una sociedad de viejos prematuros.
Bueno, pues si os parece, vamos con más temas de actualidad. Ya saben que con el estado de alarma los centros de internamiento de extranjeros quedaron cerrados, pero hace unos días se ordenaba su reapertura. Por este motivo, la Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid ha enviado una carta al Gobierno mostrando su perplejidad. El delegado de Movilidad Humana de la Archidiócesis, Rufino García, calificaba de inhumana la situación en la que se encuentran estas personas.
Nos preguntamos si tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas.
Y hoy hablamos también del Día de las Personas Sin Hogar. Lo vamos a hacer a lo largo del programa porque este domingo se celebra una jornada para poner el foco en la realidad de muchas personas sin hogar o que viven en infraviviendas o lugares poco saludables o dignos. No tener casa mata, ese es el lema elegido. Enrique Domínguez, director del programa de Personas Sin Hogar de Cáritas Española, lo explicaba de esta manera.
Literalmente las personas sin hogar tienen una esperanza de vida inferior a la población en general, en casi 30 años, y además están expuestas a muchas más dificultades, a agresiones, ¿no? A no poder también acceder a la salud. Entonces, bueno, creemos que el no tener casa mata es algo muy literal y al mismo tiempo también es simbólico, porque realmente, como ponemos también en el lema y en el cartel de la campaña, no tener casa mata también tu acceso a tus derechos, tu acceso a tus sueños, ¿no? Tu dignidad.
Y la conferencia episcopal, en colaboración con los medios de comunicación de la Iglesia, Iglesia 13 y esta casa, COPE, acaba de lanzar la iniciativa Soñar lo Posible para profundizar en la encíclica Fratelli Tutti y hacerla cercana a cada una de las personas. La linterna de la Iglesia quiere ser altavoz también de esta iniciativa y cada semana les vamos a mostrar historias de esas que tanto nos llegan y que son ejemplo de los temas propuestos esta semana. Soñar que somos una única humanidad. ¿Qué? ¿Te animas? Juntos vamos a soñar lo posible. Pues hoy te voy a presentar a Ramón. Ramón tiene 53 años y es de Zaragoza. Estudiaba empresariales, pero decidió dejarlo para entregar su vida a los demás. Ahora es misionero de la Consolata. Menudo cambio, ¿eh?
Y empecé a trabajar en el barrio de Tetuán con inmigrantes, con jóvenes. Muy bien, no sé, yo me encontraba a gusto en estas periferias existenciales, digamos así, ¿no? El mundo de los inmigrantes, contactar con ellos a través del metro, yendo donde estaban ellos vendiendo, sacando diálogos de donde no existían.
Después de desarrollar su labor en España, su misión le lleva a Costa de Marfil, al continente africano. Por fin está donde quiere, en la trinchera, con la gente. Movido por su amor por la cultura, por el diálogo interreligioso, aprende el idioma de los nativos, vive la guerra y la miseria con ellos, pasa varios años en el Congo y vuelve a Costa de Marfil. Se integra y vive con la gente más necesitada.
Va en misión, ¿no? Y es el que tiene los medios, el que ayuda a la gente. Y a mí me tocó lo contrario, ¿no? Me tocó el ser ayudado para vivir esa realidad tan, tan precaria por el tema de la guerra. Me metí mucho en el aprendizaje del Chebará, que es una de las lenguas Senufo. En fin, me metí en cosas que yo nunca había pensado que podía hacer.
A Ramón se le da bien conectar con la gente y es lo que más le gusta, a pesar de que sean de una cultura totalmente distinta. Pero su historia no termina aquí. Después de casi 20 años en Costa de Marfil, Dios le pide algo bien distinto. Su vida cambia por completo con su nuevo destino, México. Un nuevo continente, una nueva cultura y también una sorpresa cuando llega.
Porque en las noticias pues parece que siempre estemos aquí rodeados de tiroteos, de narcotráfico. Y luego yo me he encontrado pues unas personas muy acogedoras, muy alegres, que intentan hacerte sentirte bien, que te abren con facilidad su corazón, la verdad es esa, ¿no?
Ramón es misionero, pero ha desempeñado todo tipo de trabajo: psicólogo, obrero, director de hospital, profesor, formador de jóvenes. Y sobre todo ha sido todas esas cosas en lugares tan distintos como España, el Congo, Costa de Marfil o México. Y en estos sitios, en todos ellos, se ha encontrado con personas que le abren su corazón, que tienen sentimientos comunes, historias parecidas. Y también en todos esos sitios se ha encontrado con una comunidad y con una familia. La vida de Ramón, un misionero zaragozano de 53 años, es un ejemplo claro de fraternidad, hermandad y de que somos una única humanidad. Y a partir de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, conectamos con Roma para conocer, entre otras cosas, cómo se están viviendo las horas previas a ese encuentro del Papa Francisco con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será en unos momentos. Pausa y volvemos.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope, en nuestro muro de Facebook Religión Cope y en cope.es.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay poquito. Demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta a la
En COPE, Carlos
distancia.
Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en la linterna de la Iglesia. Estamos recibiendo muchos mensajes también de Fratelli Tutti. María Jesús nos dice, la tengo sobre mi regazo para empezar a leerla ya. Bueno, ojalá que con todas estas historias que estamos contando la gente se anime, aunque sea poquito a poco, que son ocho capítulos. Javier, ¿cómo has visto tú la encíclica? ¿Qué te parece?
Vamos a presentarla con don Carlos y con otros... compañeros
en Madrid,
y allí diremos algo más, pero es un horizonte muy grande y muy bonito, muy bonito. O sea, parece que es muy amplia, es muy larga y hay que irla entrando poco a poco. Hay temas, bueno, espléndidos, ¿no? O sea, pienso en las cosas que a mí me pillan más cerca, sobre todo la amistad social, la inteligencia de una forma de comprender la convivencia entre las personas me parece... absolutamente maravillosa, y lo que nos estamos jugando en el mundo con esta apuesta es enorme.
Ricardo.
Pues me encantará oír a Javier el lunes, pero de entrada es una encíclica que se lee muy fácil. Luego es verdad que siempre conviene escuchar al experto, que te va a abrir pues nuevas perspectivas que a lo mejor una primera lectura no surge, ¿no? Es una encíclica fácil de leer, bonita, un estilo bonito, ágil y muy recomendable.
Bueno, pues ya saben que seguimos esperando sus comentarios en nuestros perfiles de Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter, donde puedes dejarnos tu mensaje con el hashtag LinternaIglesia23 o no te lo pienses. Bueno, y en este punto nos vamos a ir hasta el Vaticano.
Escuchas la Linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y hoy vamos unos minutos más tarde de lo habitual hasta el Vaticano, donde está nuestra corresponsal Eva Fernández esperándonos ya. Muy buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
Oye, qué impotencia comprobar cómo la pandemia saca a la luz la realidad de tantas personas sin hogar, mucho más que las cifras que ya conocemos y que no dejan de ser tremendas también, ¿eh? Personas con nombre, personas con rostro y personas que, fíjate, que el Papa Francisco siempre ha tenido muy presentes desde el inicio de su pontificado.
Sin duda, lo estaba pensando mientras te escuchaba y acabas de decirlo muy bien, o sea, nombre y rostro, porque el Papa no solo se ha fijado siempre en las personas sin hogar, sino que también ha salido a su encuentro, incluso sin salir del Vaticano para ayudarlas. Y me vienen a la cabeza tantas historias. Mira, por ejemplo, en el primer cumpleaños que Francisco celebraba como Papa, a su limosnero, el cardenal Krajewski, se le ocurrió invitar a la misa de las 7, que ya sabéis que la celebra siempre en Santa Marta.
Sí.
Algunos saben muy bien que se celebra en Santa Marta, ¿verdad?
Sí.
Irene, han tenido la suerte de estar allí.
El privilegio.
El privilegio, sin duda. Bueno, pues se le ocurrió, ¿por qué no de forma improvisada? Paró un instante delante de los soportales de San Pedro, que ya sabéis que allí duermen muchas personas sin hogar.
Sí.
Y entonces les dijo, pues ¿por qué no? ¿Alguien quiere acompañarme a felicitar a Francisco? Entonces se subieron 3 en el coche, los únicos que cabían, incluido el perro de uno de ellos. Bueno, pues estuvieron presentes en la misa. El perro, por lo visto, estuvo al final muy callado, menos mal, y el Papa después, feliz, los invitó a desayunar, ¿no? A partir de aquel primer cumpleaños, el Papa siempre ha querido tener un detalle con las personas sin hogar el día de su cumpleaños. Ha encontrado formas de invitarles a un helado, a algún postre dulce. Muchas veces han sido los propios voluntarios de la Guardia Suiza los que han ido repartiéndolo, ¿no? Y son realmente interminables los detalles del cariño del Papa, comenzando pues por ese deseo que ha tenido de acondicionar distintos alojamientos para que pasen la noche sin frío, proporcionar prendas de abrigo a los que prefieren pasar la noche al raso, que son
muchos los
que prefieren. Ha repartido paraguas que los turistas dejan olvidados en los museos vaticanos para protegerles de la lluvia. Les ha llevado a la playa en el verano. ha organizado un tour VIP, pero super VIP, ¿no?, por los museos vaticanos, solo para estas personas que han estado en la puerta pidiendo limosna. La verdad, Irene, es que el Papa se prodiga hasta el detalle porque, en el fondo, lo que quiere es escenificar esa parábola del buen samaritano, ¿no?, que es una forma de señalarnos a todos que andamos un poco despistados quién es realmente el prójimo.
Lo mejor de todo es que le sale del corazón, Eva.
Es verdad, sin duda.
Oye, así. cambiando de tema, vaya la que se ha montado con las declaraciones del Santo Padre sobre la legalidad de las uniones civiles como alternativa al matrimonio homosexual. No entiendo por qué sorprende tanto, algo que el Papa Francisco ha defendido siempre, que viene desde hace mucho más atrás.
Sí, sin duda, ¿no? Se ha querido vender como que estas palabras del Papa suponen un cambio de postura de la Iglesia Católica o un ataque a la doctrina, cuando están en total consonancia con el magisterio. Incluso con el pensamiento de San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, ¿no?
Sí, sí.
Y además, esa necesidad de dar cobertura legal a las relaciones estables de homosexuales es un tema que ya se debatió incluso en el Sínodo de la Familia, ¿no? Y es cierto, como decías, desde que el Papa era arzobispo de Buenos Aires ha explicado que la Iglesia no puede cerrar sus puertas a los homosexuales porque todos tenemos derecho a estar en una familia que nos acoja y que, por lo tanto, deben estar amparados por una cobertura legal, ¿no? Pero esto no significa que el Papa equipare estas uniones a un matrimonio, ¿no? De hecho, él mismo ha repetido en varias ocasiones, y yo en una ocasión lo escuché en el regreso de uno de los viajes, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no?
Sí, sí.
Y al margen de esta frase, Irene, hay que decir que esta frase, que como ya saben nuestros oyentes, aparece en un documental que se ha estrenado esta semana, ¿no? Y por eso saltó la noticia. Sí que es bueno que tengamos en cuenta que se ha producido una larga cadena de anomalías en torno a estas declaraciones, porque ha quedado demostrado que el director ha creado esta frase del Papa uniendo cuatro fragmentos distintos de una misma entrevista antigua, de hace un año. O sea, esto es grave porque se ha manipulado el contexto en el que el Papa dijo lo que dijo, ¿no? Entonces, es cierto que quedan muchas incógnitas sobre la responsabilidad de quién decidió censurar hace un año unas palabras del Papa y ahora las ha cedido para este documental. Seguro que en las próximas horas, días, ¿no?, tendremos alguna respuesta por parte del Vaticano. Pero lo importante de esta historia es el mensaje de respeto a los homosexuales y el reconocimiento implícito de que las uniones civiles resuelven jurídicamente necesidades esenciales sin necesidad de contraer matrimonio, algo que sí que está reconocido cada vez en más países. O sea, lo importante es esa, dejar claro esa mirada acogedora y misericordiosa que el Papa ha querido que nos quede muy claro respecto a las parejas homosexuales.
Bueno, yo creo que con esta aclaración queda bien dicho. Eva, en otro orden de cosas, ¿son muchos los jefes de Estado que a su paso por Roma o el Vaticano son recibidos por el Papa? Y mañana, muy prontito por la mañana, visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Sí, desde luego. A nadie se le escapa, ¿no?, que se trata de una visita muy buscada y deseada por Pedro Sánchez, ¿no?, porque estos encuentros favorecen políticamente a quien los hace, porque les da una visibilidad nacional, mejora su credibilidad ante los católicos de su país, ¿no? Sí. O sea, que esa foto la han buscado todos los presidentes de todos los gobiernos, ¿no? Y por lo tanto, ese momento que veremos de Pedro Sánchez estrechando la mano del Papa o sentado frente a frente ante la mesa de la biblioteca del Santo Padre, pues vale su precio en oro para cualquier político, ¿no? Entonces, sí que es bueno que tengamos en cuenta que si en estos momentos hubiera campaña electoral, el Papa no hubiera recibido nunca a Pedro Sánchez, porque no recibía a los jefes de Estado que quizás intentan arañar votos con esta fotografía, ¿no? Eso sí, los pontífices reciben a todos los jefes de Estado y Gobierno que lo solicitan, ¿no? Y sí que puedo decir abiertamente que me consta que el Papa sabe perfectamente cuáles son los frentes que el gobierno tiene abiertos con la Iglesia en este momento. Está informado por varias vías de los proyectos de ley que el gobierno quiere sacar adelante, eutanasia, educación, aborto, entre otros. O sea que el Papa va preparado, muy preparado a la reunión, ¿no? En esta ocasión, por cuestión de las medidas de seguridad ante la COVID, los periodistas vamos a tener tenemos el disgusto, ¿no?, de no poder estar presentes durante el encuentro, ¿no? O sea, no veremos una pena así, ni cómo se saludan, ni el intercambio de regalos, que suele ser el momento más distendido, ni cómo va presentando Pedro Sánchez al Papa a todos los que le acompañan en la comitiva. Así que veremos esas imágenes que nos proporcionará después el Vaticano, ¿no? Y en esta reunión, Irene, el momento más importante será esa conversación que mantendrá a solas el Papa con Pedro Sánchez en la biblioteca del Palacio Apostólico, ¿no? Ya luego después sabemos que el presidente y quien le acompañe, no sabemos en este momento, no se ha comunicado todavía quiénes formarán parte de ese soporte técnico, ¿no?, que sí que estará presente con el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, Richard Gallagher, porque el secretario de Estado Parolin tenía un compromiso y no va a poder estar con el presidente, pero estará su segundo en esta reunión, ¿no? Y al concluir la visita, por lo tanto, tendrán que esperar nuestros oyentes a que se lo contemos en COPE y en 13, ¿no?
Sí.
Pues será cuando llegará un consenso respecto a los asuntos tratados en un comunicado, y tanto Moncloa por su parte como la Santa Sede emitirán un comunicado que será sin duda mucho más largo por parte de Moncloa
que
mucho
por
más
parte del propio
adornado
Vaticano.
Efectivamente, que será siempre, siempre mucho más escueto. Y de todas formas, Irene, lo más importante quizás es no olvidar que lo importante no es esta cita en sí, sino el trabajo fuera de los focos que tanto el Papa como la diplomacia vaticana, en unión con la Conferencia Episcopal Española, realizan día a día.
Y el trabajo de tantos periodistas como tú, Eva, muchas gracias por tu trabajo. Muchas cosas esta semana, ¿eh? Ahora hablaremos también de esa renovación del acuerdo de la Santa Sede con China y que ya hemos comentado en alguna ocasión aquí. Feliz fin de semana. Cuídate.
Igualmente, un abrazo, buenas noches a todos.
Hasta luego.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues nos hablaba Eva al comienzo de esos gestos del Papa Francisco con las personas sin hogar, con las personas que tan vulnerables, ¿no?, que a él le conmueven también por dentro y le hacen reaccionar, ¿no?, desde el comienzo de su pontificado. Y es que ya sabes que este domingo celebramos el Día de las Personas Sin Hogar y conocemos las cifras: 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda en España. Además, la pandemia ha desvelado la inseguridad ante el virus de muchas personas sin hogar o que viven en infraviviendas insalubres. Ante estos datos, una pizquita de esperanza: la labor de las entidades que impulsan la campaña de las personas sin hogar, entre las que se encuentra la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados. Rosalía Portela, presidenta de la Red Facian, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rosalía, hablamos de personas sin hogar porque muchas veces, aunque se tenga un techo en el que resguardarse, las condiciones son tan malas que no se puede considerar hogar.
Sí, sí, efectivamente. Es una, la situación en la que se ven abocadas cada vez más personas es una realidad compleja, diversa, en la que digamos que concurren como muchas situaciones, ¿no? Por una parte, tenemos las personas a la intemperie, el cielo como techo, ¿no? La gente en calle, ¿no? También hay que destacar que entendemos por personas sin hogar las personas que están siendo alojadas o albergadas en alojamientos provisionales o incluso en los centros de acogida, entre los que se encuentran los de la Red Facian. También entendemos por personas sin hogar las personas que están en pérdida permanente de sus lugares de convivencia o sus hogares, por denominarlo de alguna manera, pero para entendernos estoy hablando de habitaciones, estoy hablando de pensiones, estoy hablando de viviendas en unas condiciones complejas, unas condiciones muy poco habitables, ¿no? Entonces, con esto nosotros queremos poner el acento, y me alegro que me lo preguntes, Irene, que personas sin hogar no es solo el perfil o la visión que tenemos de esta persona que transita por nuestras calles, que nos encontramos en las esquinas o en los cajeros. El sinhogarismo cada vez abarca a más personas y cada vez tiene más rostros y cada vez incluye más situaciones.
Claro, porque además, Rosalía, con la pandemia, me imagino que esta situación habrá sacado a la luz algo que ya venía apuntando de antes, ¿eh? Me refiero a los nuevos pobres.
Sí, es lo que llamamos también la pobreza, el trabajador pobre. En estos momentos, tristemente, estamos pasando por una situación que está visibilizando no solamente la realidad que ya teníamos constatada, sino que se está incorporando personas que pervivían, que más o menos iban tirando, que tenían su trabajo, su entrada y salida del empleo-desempleo, vivían en sus pensiones, en sus habitaciones, en sus hogares con dificultades. Pero ahora mismo el perfil mayoritario tiene un rostro muy joven, tiene un rostro de mujer, tiene un rostro de una persona que ha trabajado durante mucho tiempo, una persona capacitada, una persona formada, y que el devenir de la vida, una situación continuada de desempleo u otras circunstancias que todos podemos estar expuestos, pues hacen que la foto en estos momentos del sinhogarismo en nuestras calles, en nuestras ciudades, sea diversa, sea plural, sea compleja y un verdadero drama.
Rosalía, ¿por dónde pasarían posibles soluciones? ¿Qué propuestas concretas hacéis vosotros?
Pues antes estaba escuchando el anterior tramo, ¿no?, del programa, y estabais hablando del Papa Francisco, y yo creo que en la encíclica Fratelli Tutti uno de los aspectos que él destaca es a problemas globales, soluciones globales, ¿no? Y porque destaca que el derecho a vivir con dignidad no puede ser negado a nadie. Esto es una situación que requiere el esfuerzo de todos, de las administraciones, de la ciudadanía, de los dirigentes políticos, ¿no?, donde uno destina los recursos, los medios, los dineros, en definitiva, ya dice mucho, ¿no? Quedarnos en soluciones paliativas, hemos visto, ¿no?, en esta primavera, en la fase de confinamiento, como en las ciudades ha habido que habilitar, ¿no?, situaciones provisionales de emergencia, pero no podemos naturalizarlo, Irene, no podemos creer que eso es la solución. El sinhogarismo tiene un grave problema, que es la vivienda. Fundamentalmente, aparte de pactos de Estado o una buena coordinación de todas las políticas social, de vivienda, de salud, educativa, laboral, fundamentalmente el eje es la vivienda. Hay muy poca oferta, yo diría que prácticamente escasa o nula oferta de vivienda pública. Y cuando digo vivienda pública, digo vivienda en alquiler, en un alquiler asumible, asequible para personas o familias, que es otra foto también, otro rostro que se está incorporando al sinhogarismo, la familia donde hay enanos, ¿no?, donde hay infancia, pues tienen unas economías muy ajustadas y no pueden acceder a unos alquileres en estos momentos que el mercado privado ofrece. Y eso, la respuesta es, además, como derecho, una política que impulse un parque de viviendas suficiente y necesario para la necesidad que hay.
Efectivamente, ¿eh? Decíamos antes, ¿no?, según el informe de 2019, solamente es del 1,5%. Sí. Rosalía Portela, presidenta de Facian, gracias por el trabajo que hacéis, por ayudarnos a ver con otros ojos también tantas realidades que tenemos más cerca de lo que nosotros creemos. Gracias, Rosalía.
Gracias a vosotros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Javier, Ricardo, vivienda social, pero también yo creo que la sociedad debe concienciarse un poco del problema que tenemos, y la palabra empatía creo que quizá deberíamos de tenerla más presente, porque realmente estas personas y esto que está pasando está más cerca de nosotros de lo que pensamos, ¿eh? ¿Ricardo?
Desde luego. No, pero es muy importante también ponerle nombre a los problemas. Y cuando uno ve, la encuesta del INE a las personas sin hogar y descubre que en torno a la mitad de las personas llegan a esta situación por la pérdida de un trabajo o por el súbito incremento del precio del alquiler o por circunstancias similares económicas, es verdad que luego se degenera esto enseguida, ¿no?, en una situación, en una espiral destructiva de la persona enorme. Pero la buena noticia de todo esto es que esto es evitable y que hay soluciones difíciles, como decía Rosaría, por supuesto que sí, ¿no? Pero las hay, poniendo pues ese esfuerzo, ¿no? En una intervención temprana, qué importante es en estos casos, ¿no? Poniendo los medios suficientes, pues se pueden conseguir resultados importantes también.
Otro tema, terminábamos hablando con Eva, decía yo, ese acuerdo de la Santa Sede y China que se acaba de renovar. Hemos hablado ya en alguna ocasión de ello aquí. Javier, es un acuerdo que se firmó hace 2 años, se renueva ahora, no es un acuerdo perfecto, si es algo histórico. ¿Por qué es importante?
No es importante, es muy importante, porque el acuerdo, se ha subrayado muchísimo que es un acuerdo parcial, es un acuerdo que se ocupa de una cuestión. Y hay, en la relación con China hay muchas cuestiones muy difíciles, muy sangrantes y muy duras. Pero ¿de qué cuestión se ocupa el acuerdo? De una cuestión que está en el corazón de lo que es la Iglesia, que es la comunión de los obispos entre sí y la comunión de los obispos con el Papa. Sin esto no hay Iglesia. Es tan sencillo como esto. Sin la comunión de los obispos entre sí y la comunión de los obispos con el Papa, no hay Iglesia Católica. Y la pervivencia de la Iglesia Católica en China, como en cualquier parte del mundo, está unida por designio de nuestro Señor al Colegio de los Apóstoles. Que el Papa haya visto esta posibilidad en un régimen como el chino, de que se gane un espacio de mayor libertad en la designación de los obispos y que se restituya la unidad y la visibilidad de la jerarquía católica china en comunión con el Papa, es un paso adelante sin duda alguna. Evidentemente, todos nos hacemos una idea, dentro de lo que podemos, de los 1000 problemas que tiene planteada la Iglesia y otras confesiones cristianas y otras religiones en China, y desde luego afirmar una cosa no significa negar las otras. Pero que la Iglesia siempre ha querido, en todas las épocas, con todos los regímenes políticos de cualquier color, en cualquier época, en Oriente como en Occidente, tener unas condiciones para poder tener obispos en comunión con el Papa y en comunión con la Iglesia local, que generen la comunión de la Iglesia local, es decisivo. Heridas, divisiones, desgarros, y no se van a resolver de un día para otro. Han pasado 2 años, se ha considerado que el acuerdo es satisfactorio y se renueva.
Y eso es importantísimo, ya la renovación, ¿eh?
Claro, a partir de aquí hemos dado un paso, ¿no? Esto vamos partido a partido. Hoy se hace lo que se puede, pero que se esté avanzando en esto que está en el corazón de la Constitución de la Iglesia Católica, yo considero que es muy importante.
Ricardo, para que nuestros oyentes, aunque hemos hablado de ello aquí en más de una ocasión, lo entiendan, ¿qué es lo que pasa en China?
Vamos a ver, en China existían 2 comunidades católicas distintas debido pues a la situación política del país, la se llamada Iglesia Oficial, integrada pues en una estructura controlada por el régimen, y la Iglesia Fiel a Roma, la ya se llamada subterránea, ¿no? Y lo que ha hecho la Santa Sede, ¿no? Es un trabajo arduo, pues iniciado por Juan Pablo II, ¿no? Pues con esta política, ¿no? Como decía Javier, de pequeños pasos, ¿no? De ir buscando pues ese acercamiento, ir buscando las condiciones de posibilidad de empezar a normalizar, ¿no? Hablamos de un acuerdo provisional y encima de experimentum, es decir, hablamos del único Estado, que es el Vaticano, sin relaciones diplomáticas con China, es decir, quien acusa al Vaticano de blanquear al régimen de Pekín, pues me parece que exagera ya de entrada un poquito, ¿no? Lo que está haciendo la Santa Sede es buscar esas mínimas condiciones de libertad, aun sabiendo que bueno, pues la situación dista muchísimo pues de ser ideal y aún tolerable, es decir, el precio a pagar es alto, es callarse muchas veces ante cosas pues que hierve la sangre contemplar, situaciones que sufren los católicos y personas de otras confesiones religiosas también. Pero se evita esa fractura entre la comunidad oficial y la subterránea, y empiezan a conquistarse mínimos espacios de libertad, ¿no? para las comunidades católicas, lo cual es importantísimo, ¿no? Pensando en el largo plazo.
Bueno, pues hoy se nos ha torcido el tema del tiempo. Vamos fatal. Y nos queda algún tema en el tintero. Por ejemplo, ese acuerdo de paz, ese encuentro por la paz, mejor dicho, celebrado en Roma, impulsado por la comunidad de San Egidio, en el que han participado el Papa Francisco junto a líderes de otras religiones, como por ejemplo el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Todo un ejemplo de diálogo, paz y fraternidad. Tendremos ocasión de hablar de ello en otra ocasión. Javier Prades, gracias por tu compañía esta noche.
Gracias, Irene.
Te esperamos de vuelta, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, hoy hemos empezado.
Con buen pie.
Ricardo, gracias a ti también.
Muchas gracias, un honor y un placer compartir hoy mesa con Javier y contigo.
Y por terminar, haciendo un poco de fuerza de cara a ese Día de las Personas Sin Hogar, del que hablábamos antes, escuchábamos a Rosalía Portela, no quiero dejar de dar voz también esta noche a esas personas que un día se vieron sin hogar. Personas como tú y como yo, que gracias al trabajo de entidades como Facia, Amo, Cáritas, han podido salir de situaciones complicadas. José María, Alejandra, Carlos, Roberto, Alexandra, Ana, todos ellos han pasado esta semana por COPE y por 13 para dar su testimonio.
Es muy duro pedir ayuda. Yo no me pude expresar delante del trabajador de Cáritas sin que se me saltaran un poco las lágrimas. El hecho de pedir ayuda es un esfuerzo casi sobrehumano, es decir, tienes que sobreponerte a una enorme vergüenza.
Yo soy una persona muy positiva. Todo va en cómo tú veas la vida y cómo tú enfrentas las circunstancias. Siempre he sido partidaria de que no son las situaciones, sino es tu estado de conciencia frente a ellas. Entonces yo veo mi futuro, lo veo claro. O sea, yo sé que esa situación es temporal.
Cuando estás en una situación así, pues lo más importante es pedir ayuda, ¿no? Primero reconocer que tienes un problema, aceptarlo y pedir ayuda, porque es muy difícil salir solo de algo así.
Estás vagando un par de días en estación de autobuses, estaciones de trenes, pasas desapercibido, una maleta y un perro, una mujer sola. Llegaba un momento que se cerraban las puertas y todo el mundo a la calle. Empezó a hacer frío y ya era bastante complicado.
Cuando te encuentras con personas que te ayudan de esta manera, hay que romper lanzas por ello, porque los trabajadores sociales sin ellos...
Impresionante esos testimonios. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer contar con tu compañía. Gracias por mantener la linterna de la Iglesia encendida una semana más. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
De la Iglesia con Irene Pozo.